Y justo cuando empecé a sacar mi primer tema, que fue con 16 años, ya empecé a recibir mensajes de gente de México. Estaba como del estudio a los conciertos, del concierto a estudio, del concierto, y no paraba. Y dije, hermano, tengo que vivir cosas, si no, ¿cómo voy a contar algo?
Claro.
A mí me había dejado mi pareja en ese momento, me fui llorando y tal, y me fui a grabar en el armario de mi casa, de mi habitación. Como llamé al productor, a Uxton, y le dije, tú vente para casa, necesito grabar esto, acabo de escribir esto, y lo colgamos tal cual. El día siguiente grabé el videoclip y lo colgué. Me levanté y como que tenía 30.000 o 40.000 visitas. Y el día siguiente como que me fui a dormir otra vez y tenía como 300.000. Y fui subiendo y ahora es una barbaridad, hermano, como
Sí,
más de 30,
tiene
30
millones, ¿no?
millones o así, hermano.
Amigos, bienvenidos a un episodio más del Sonido de la Calle Podcast. Hoy tenemos un súper invitado desde España, mi buen amigo Paul
Mucho
Doble,
gusto. Aquí
alias
estamos.
Doble.
Encantado.
Carnal, muchas gracias por estar acá, güey.
A
¿Cómo
vosotros. A
estás?
vosotros por invitarme aquí al Sonido de la Calle, papá.
Yeah, el sonido de la calle aquí con el Paul. Ha sido muy fugaz todo esto, hermano. Me platicabas que llegaste el sábado.
Ajá.
¿Y qué? ¿Cómo ha sido tu? ¿Cómo te ha recibido México?
Mira, hermanito, yo llegaba aquí ya como llorando en el aeropuerto, ya con mi mamá, porque nosotros vivimos una historia muy larga con esto de México a nivel de la historia personal. Yo empecé con 14 años a escribir mis canciones desde chiquito.
O sea, a los 14 años empezaste,
Ajá.
fueron tus primeros contactos
Empecé a
con
escribir
la
mis canciones y mi
música.
papá me dio como un libro de poesía que le había escrito durante su juventud y hablaba sobre sus hijos, sobre mi madre. Y yo empecé a escribir sobre eso, inspirado por el libro de poesía y mi hermano me enseñaba un montón de música. O
Pero
sea.
estabas escribiendo canciones
Ajá.
y tocabas algún
No,
instrumento.
solo escribía, solo
Ah,
componía.
órale.
Sí. Estaba estudiando también en la escuela, haciendo deporte y todo, pero como que la música me llegó allá y empecé a escribir en esa edad. Y justo cuando empecé a sacar mi primer tema, que fue con 16 años, ya empecé a recibir mensajes de gente de México. Como, fue como muy raro, no sé cómo los algoritmos, porque yo también escuchaba música mexicana. Empecé a escuchar como a Jera, empecé a escuchar a Charles, escuchaba ya algunos temas de Neto. Bueno, ya escuchaba como alguna. Y allá en España no era lo común. Claro, la gente ahí en España no escucha tampoco música mexicana. Ahora sí que con los corridos tumbados y todo eso
Sí, es lo que le
también,
está llegando
exacto, pero el
allá.
rap hace como, eso te digo, 10 años, ahí no había rap mexicano en España, todo el mundo estaba escuchando otras cosas, lo mainstream, lo pop.
Pero, por ejemplo, cuando tú sacaste tu primer tema a los 16 años, o sea, ¿cómo fue tu lanzamiento? ¿Cuántos años tienes, güey?
24.
Ah, ok,
Ajá.
24. Y entonces sacaste tu primer tema y lo publicaste. ¿Cómo fue el lanzamiento? ¿A dónde
Claro,
salió?
no, eso simplemente me lo hacía todo yo, hermano. Eso como que empecé, iba a un estudio de un pueblo que había ahí al lado de mi casa, a unos 20 minutos, cogía la bicicleta y me iba para allá.
Órale.
Sí, y lo que yo trabajaba en verano como que lo ponía allá para poder grabar las sesiones de estudio y todo eso. Y súper contento, empecé a hacer como mis primeras canciones y al principio ni videoclips ni nada. Yo como cogía la foto de Instagram. Cogía el tema, me lo hacía yo y buscaba, pues, como todo el mundo, tutoriales en YouTube y cómo subir un tema en YouTube.
Y la música, o sea, ya era rap,
Y sí, yo
ya.
empecé con el rap porque escuchaba mucho rap, sobre todo de Estados Unidos. Escuchaba muchísima también música de Estados Unidos, como te decía, de aquí Latinoamérica y artistas de allá también, de
Okay,
España,
okay.
obviamente. Sharif, obviamente, que vino un montón por aquí. Xota, ZPU, Violadores del Verso, KCO, toda esta
Claro.
gente como que.
Sí,
Y
sí,
entre
sí.
otros. Pero también en artistas mexicanos, en música, pero sobre todo también mucho rap.
¿Y cómo fue que empezaste a escuchar a los raperos mexas?
Porque empecé a escuchar sobre todo también a Cráneo, en su momento, ¿conoces a Cráneo? Y Cráneo y Bejo, ahora
No.
están haciendo como una gira por aquí, por Latinoamérica también.
Ok.
Muy interesante su proyecto, también te
¿Pero
lo
ellos de dónde
recomiendo.
son?
Son de España.
Ah,
Sí,
ok.
sí, sí. Pero han venido ya desde hace años que vienen aquí a hacer giras. Pero esa gente. Yo escuchaba ese tipo de música. Y esa gente también era escuchados por alguna gente de Latinoamérica. Y cuando yo empecé a escuchar música, creo que YouTube recomendó a nivel de logaritmos mi música a alguna gente de aquí de Latinoamérica. Y como que a la gente le gustó y empezó a subir, empezó a subir. Y ahora como yo tengo más seguidores de México o de Latinoamérica que hasta de España, hermano.
Arre.
Sí. Lo único que están muy repartidos. En Monterrey, en Puebla, en León, Colombia, Perú, en Chile, en Argentina. No tengo,
Órale.
no soy muy ultra conocido tampoco, pero sí que como que tengo seguidores en todos lados y
Sí, o sea, eso ya afortunadamente es algo que ya se puede
es
ver.
brutal, es brutal.
Entonces, Órale, y entonces, a ver, platicando un poquito más como de tus inicios.
Claro.
Porque, por ejemplo, tu proyecto doble como tal, empezó, leí que empezó como en el 2018, ¿no? Ajá. En Spotify tienes, creo que tu track más como viejo, por decirlo así, sí. Es del 2019, más o menos.
Sí, porque borré muchos.
Borraste, dejaste ya...
Borré un montón. Porque consideraba que no estaban tampoco al nivel de las cosas que estaba sacando últimamente. Sí que hay mucha gente que en su momento me dijo, no, hermano, grabaste este tema y grabaste el otro y tal, vuelve a sacar, no sé qué. Pero como cosas que ya hice en el pasado, eran experimentos en su momento. Y ahí fue cuando empecé a sacar el primer tema de todos a nivel que como que lo dejé allá. Si no me equivoco, fue como subiendo y bajando, que fue uno de los primeros temas que tengo. Y empezaron ahí como a tirar a nivel de... Empezaron a tener visitas y como llegar al corazón de la gente. Uh-huh. Y poco a poco, hermano, hasta que... No sé, a día de hoy... Llegó un día también como que nos ayudó un montón. Hay un tema que se llama 3 AM.
Sí, eso te iba a preguntar.
Que eso fue como una locura.
Ese fue como un boom, ¿no? En tu carrera.
Sí, sí. Y además fue como algo súper orgánico porque en ese momento, ese día donde yo grabé la canción, fue el mismo día donde a mí me había dejado mi pareja en ese momento... Y yo como me fui de la casa y me fui llorando y tal, y me fui a grabar en el armario de mi casa, de mi habitación. Y tal cual, no teníamos...
¿Ese tema?
Ajá. Y no teníamos recursos, ni teníamos estudio, ni nada. Lo grabé en un armario de mi habitación. Ajá. Y tal cual, como llamé al productor, a Uxton, y le dije, tú vente para casa, necesito grabar esto, acabo de escribir esto. Y lo grabamos. Y lo colgamos tal cual. El día siguiente grabé el videoclip y lo colgué. Ajá, me fui a dormir... Y el día siguiente me levanté y como que tenía 30.000 o 40.000 visitas. El día siguiente como que me fui a dormir otra vez y tenía como 300.000. Y fui subiendo. Y ahora es una barbaridad, hermano. Como más
sí, tiene
de
30, millones. Tiene 30 millones. 30
millones o así, hermano.
Híjole, sí. Estaba
pero eso son como... Sí que te voy a decir una cosa, que son como... Inputs que hacen que tú también como te sientas bien y ves, pues no, son unos números también. Y al final es una gente en la que tú has llegado el corazón.
Claro.
Pero al final no es como... Ya lo dice ya, todo.
Ajá, no es como que ya no. Chingué.
Si
ya.
Tú piensas que eso ya como que tú ya eres más que no sé qué, o como que ya hiciste todo, como te estás equivocando, segurísimo. Mm. Eso es una cosa que tú tienes que decir, soy capaz de hacer esto, estoy orgulloso.
Hay que hacer
pero
otro.
Pero tienes que acordarte de dónde vienes y hasta dónde quieres llegar o qué quieres conseguir, te queda un montón.
Claro.
¿Sabes?
Oye, y entonces ese fue el tema que el primer tema que como que tuvo así un super éxito. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de puertas se te abrieron a partir de ahí?
Ahí se abrió un montón de contactos a nivel de conversaciones con un montón de artistas. Sí que empecé a notar como también el fenómeno este más fan, también como para decirlo de una manera, que es un público que también como que te idealiza un poco. Uh-huh. A lo mejor, y no conocen a Paul, porque nunca hablaron así como estamos hablando tú y yo. Sí que lo intento a veces por vía de las redes, pero no es lo mismo.
Claro.
Pero sí que empecé a notar como un poco más el punto eso del fan y como que la gente me empezaba a mandar mensajes como estoy en un barrio de no sé qué y como que esta canción me la puse el día de la boda con mi mujer o me he tatuado esto y es por la canción y esto nunca me había pasado, hermano. Y yo vengo de un pueblo muy chiquito. No vengo de Barcelona, donde tampoco hay ahí como conexiones. Yo vengo de un pueblo al lado de la playa que se llama Palafrugell, que es un pueblo donde somos nada más que 15.000 o 20.000 personas.
Órale.
Claro, al lado de la playa, tranquilo. Sí. Y ahí como donde yo empecé todo y poder ahora estar aquí, hermano, en México,
sí,
como...
Sí, wow. Sí, sí. Que bueno, también, por ejemplo, por ejemplo, después de bueno, antes, por ejemplo, ahorita ya pues ya estás acá, o sea, ¿qué otros lugares aparte de... O sea, fuera de España, pues, ¿has visitado?
Tanto como gira, el único sitio donde estuvimos planificando cosas y todo eso, de momento fue en Latinoamérica, porque tengo que ir para Chile. Tengo que ir
para Chile?
Tengo que ir para allá. Porque hice una colaboración con un artista de allá que se llama NFX,
okay.
Que es mundo urbano también, pero es muy reconocido allá en Chile. Y me dijo, vente para acá, no sé qué. Pero eso como salir de España es la primera vez, hermano.
Órale.
Sí, sí.
¿Y México?
Y de México.
A ver, entonces, y platícame un poquito, por ejemplo, de eso. O sea, ¿por qué México? ¿Cómo inician esos planes?
Todo es como lo que te dije, ¿no? A partir de que como que yo empecé a recibir mensajes de gente de aquí de México, y es un público muy distinto, hermano. Esa gente como que las letras se las hacen suyas. Eso es como que lo aman de verdad, lo quieren de verdad. En España eso cuesta un poco más. En Latinoamérica es más fácil que la gente como que entre dentro del concepto del artista, sea más fan de la letra y como que se la haga suya y represente algo para esa persona. Y eso hace que también como signifique algo más para el artista, para esa persona. Y empecé a notarlo con México. Muchísimas cosas. Hablé con un montón de artistas durante muchísimo tiempo que me decían siempre, vente para México, hermano, aquí tienes tu casa. Luego, ¿qué pasa? Yo tenía una gira aquí el 2019. Pero vino el COVID.
El COVID pegó.
Exacto. Y ya me empezó a... Porque tenía un concierto con Reels B ahí en España. Y el primer concierto que entró ahí, los problemas del COVID, fue ese concierto con Reels B. Ahí se cayó el concierto con Reels y se cayó la gira a Latinoamérica. Y eso fue como para mí un momento de decir...
O sea, la pandemia simplemente pues pospuso dos, tres años.
Pero sí que yo creo que en ese momento... A nivel mediático, te voy a decir que 3AM fue un momento donde como que petó todo y creo que como que la gente también estaba como al 100% ahí metida en doble. Y el COVID supongo que también como que enfrió algunas partes también del público, pero ahora estoy como en plan, les dije, me vengo para MEX en 2 semanas y media, 3 semanas, planificamos esto y nos vinimos para acá. Yo necesitaba como también tomar un respiro... porque estaba como del estudio a los conciertos, del concierto a estudio, del concierto, y no paraba. Y dije, hermano, tengo que vivir cosas.
Sí.
Si no, ¿cómo voy a contar algo?
Claro.
Tengo que vivir, tengo que irme, coger una mochila en la espalda e irme para México yo solo, conocer gente, vivir experiencias, ver sitios nuevos, estar en sitios donde no he estado nunca. Y como que ahora estoy escribiendo un montón... Y me siento mejor como para volver a casa también y como para escribir más.
Sí, qué chingón.
Pero empezó ahí, bro. Empezó ahí.
O sea, tú empezaste a ver como mucha reacción, muchos comentarios y...
Y vine, ¿no? Vine para acá porque...
De México.
En ningún otro sitio del mundo hay como... recibo tanto cariño como aquí.
Órale.
Y eso fue como...
Qué interesante.
También es como hay una historia en mi familia curiosa, hermano, aquí.
¿De qué?
En México, porque como que yo tengo unos familiares aquí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo tengo unos familiares, justo cuando planificaba la gira, les dije, me voy para Guadalajara. Y eso como le dije a mi mamá, me voy para Guadalajara, no sé si conoces el sitio. Y mi mamá me dijo, ah, no está. Y me llamó el día siguiente y mi mamá me dijo, no, si tienes una, como una tía en
Guadalajara.
Una tía y un tío aquí en Guadalajara. Y hermano, los conocí ayer.
Ah, ¿neta?
Me llevó por el centro de Guadalajara, me hizo como un tour, me llevó por el mercado de San Juan... Los edificios, los museos, todo eso, y espectacular, como que tengo familia aquí.
¿Pero cómo están relacionados con tu...?
Es no es como mi tía, pero es como la prima de
de tu mamá.
Sí, como algo así, hermano.
Que se vinieron para México
como
hace,
algo así.
Hace mucho.
Pero mis tíos, sí que con mis tíos, hay una parte de mi madre que yo recuerdo perfectamente de chiquito, como pasar mucho tiempo con ellos, que son familia directa de ellos, o sea que seguro que hay algo, bro.
Órale, órale.
Pero es curioso, es curioso.
Qué
curioso. Y mis primos también, mi tío está como casado con una mexicana, luego se separaron y todo, pero mis primos son hijos de madre mexicana, bro.
Órale.
Sí, sí, sí.
Entonces ya te llevaron a dar el rol, a conocer la ciudad.
Claro, hermano.
Y por ejemplo, ¿y qué contraste notaste con respecto a lo que tú viste, por ejemplo, de Guadalajara y lo que a lo mejor habías escuchado de México?
Sí, sí, sí.
¿Qué, por ejemplo, ¿qué se dice de México? Porque me imagino que allá les llegan pues lo peor, ¿no? De las noticias,
sí,
wey, de por acá.
Fíjate, incluso te voy a decir una cosa. Mira, por ejemplo, ayer... hoy estamos 13. Sí, hermano. El domingo,
verdad,
sí.
No sé.
Ayer estuvimos lunes, ¿verdad? Martes.
Martes.
No, perdona, no. Sí, correcto. El domingo por la tarde fuimos a un barrio, como que me dijeron una ubicación donde Jera MX y Santa Fe Clan estuvieron grabando... un videoclip y era en el barrio de Jalisco, en una zona de allá. Y como que yo le mandé la ubicación al filmmaker y le dije, hermano, yo quiero ir allá. Y me dijo, bueno, pues es una zona peligrosa. Es para ponerte un ejemplo del concepto que nosotros a lo mejor vivimos. Es una zona peligrosa, hermano, no sé si a lo mejor tenemos que cambiar de tal. Y le dije, no, no, hermano, vamos a ir para allá, ese sitio está güey, vamos a ir para allá de una. Y como que fuimos para allá y, hermano, un barrio súper humilde... Que en principio podía ser como algo peligroso, pero hermano, totalmente lo contrario. la gente como bajó de las casas, la gente como haciéndose fotos, pidiendo autógrafos y preguntando, saliendo al videoclip, colaborando con todo, súper buena onda. Y en principio era una zona como de la zona metropolitana de las afueras, en principio un barrio como más complicado de la zona de Jalisco. Y nos trataron como en 10. O sea, sí. Yo no tuve ningún problema aquí desde que estoy aquí con nadie. Con nadie. Y he estado como en barrios más humildes, he estado como en la parte más céntrica, en sitios como más adinerados también, pero... No. Sí que lo que me choca a mí un poco es lo que hablábamos antes, hermano, de las diferencias estas, pues...
Sí, en cuanto al público, ¿no? ¿O a qué te refieres?
No, en cuanto al funcionamiento del país.
Ah,
porque
claro.
Eso sí que hay cosas como que funcionan a nivel europeo, funcionan distinto que aquí en Latinoamérica, sí. Y eso que sí que choca un poco más.
Claro.
Pero sí que ya... A veces se dice esto, hermano. Se dice como, no te vayas a ir a México. Cuidado con los mexicanos, hermano, que allá como la gente como hay balazos.
Sí, es que...
Y te puede pasar
algo. Es que sí hay, o sea, la verdad es que... Claro. O sea, sí hay, pero digo, yo creo que en muchos lados pasan cosas y la verdad es que aquí pues sí está el tema de los carteles y todo ese rollo. Sí,
pero si tú vas a como a hacer tus cosas y no tienes como conflictos con nadie, en principio a mí me han dicho que como que tranquilo, que aquí no vas a tener problemas con nadie, así que...
Sí.
Pues hay unas zonas que mejor evitarlas por cualquier cosa y pueden pasar cosas como en todos sitios, pero en Barcelona, hermano, también pasa.
Claro.
Y eso, pero lo que pasa es que en España eso es como se esconde mucho, porque pasan crímenes y pasan cosas, pero son las noticias, no interesa. A lo mejor estás en épocas de elecciones y, yo qué sé, pues matan a un niño de 15 años que no tenía recursos de nada, no tenía familia y vivía con otros niños de 15 años, los menas que llamamos allá en Barcelona, que son gente desfavorecida. Y a lo mejor no lo cuentan en esa semana o en la otra porque hay elecciones ese día y como que no interesa que lo sepan, ¿sabes? También pasan cosas ahí.
Sí.
Lo único que aquí a nivel cultural son estereotipos también, las películas, hermano, las series, como todo eso. Tú dices en Colombia lo primero que te viene a la cabeza.
Sí, el perico.
Pero es mucho más que eso.
Claro, obvio. No. Y México también es mucho más que esos problemas,
por
¿no?
Por eso.
Claro, pero por ejemplo, ahorita también antes de grabar estábamos hablando también como de la diferencia en el público, en que me decías que aquí tú sientes que aquí la gente sí va a los conciertos.
Sí.
Como que es más, pues sí, como que salen más, no sé ¿cómo lo describirías tú?
Te voy a decir una cosa también. Creo que es una cosa también cultural. Y la manera que tenéis de funcionar vosotros. Esto que tenéis aquí, estas instalaciones que tenéis aquí, las instalaciones donde está Doña Alzada, hermano, eso en España no pasa. No pasa. Todo el mundo como... Porque es como más difícil en el sentido de que todo el mundo como va a su onda, bro.
O sea, por ejemplo, si es como si yo no le abriera las puertas a...
Sí, como si tú tuvieras tu proyecto y tal, no sé cuánto, sí, pero... Como que si... Sí que pasa, pero... No tan común, hermano. Te voy a hacer un ejemplo muy fácil. Yo soy un tipo que tiene 18.000 seguidores en Instagram. ¿Vale? 18.000 seguidores en Instagram. Un artista mexicano, si tiene que ir a España, hermano, tiene 18.000 seguidores aquí, y el artista que le tiene que abrir las puertas tiene 1,5 millones de seguidores, eso no va a pasar.
Exacto.
No va a pasar. Pues a mí me pasa. Tengo 18.000 acá... Y Charles tiene, por ejemplo, hermano, es un tipo que está haciendo ultra giras acá, ultra respetado acá, que es como un tipo que ya está llenando teatros y está llenando casi
estadios. Claro, exitoso.
Y sin pedo, bro. Ven a casa, ven acá, te abro las puertas. Con Turek lo mismo, con Danielson de Rich Vagos lo mismo, con todos los colectivos con los que estuve hablando aquí, Desert Niños, Rich Vagos, con Azada, con todos, me abrieron las puertas de sus estudios, de su casa, de todo, hermano. Y eso es como muy raro, muy raro. No pasa, hermano. Tienes que ser algo que... como muy top. Ahí, por ejemplo, pasa España y dicen Peso Pluma, hermano. Todo el mundo le va a abrir las puertas a casa.
Claro,
obvio. Seguro, hermano. A uno que esté pegado, seguro que sí. Pero si tú eres un artista como que tampoco eres tan, tan famoso, hermano, y como que tienes ahí tus cosas y tus proyectos y eso, más complicado.
Es más complicado.
En ese sentido. Y con el público también. Con el público pasa. El público de España es exigente, hermano. Y tienes que trabajarte mucho o ser un fenómeno ultra mainstream para llenar muchísimas salas. Si no, cuesta mucho más.
Pues fíjate que, por ejemplo, aquí en la escena en México se dice que Guadalajara es de los públicos
de los más complicados.
Más complicados.
Eso me lo dijeron a mí también. Pero,
no, o sea...
Y en cambio hay como mucha gente, ¿no? Me dijeron, que viene a Guadalajara y no va de F, por ejemplo, para que aquí hay un movimiento cultural a nivel de música súper grande.
Sí. Aquí, digo, Ciudad de México pues es muchísimo más grande que Guadalajara, pero como que siento yo que Guadalajara está como que está brotando ahorita música, talento y de todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, la escena del rap con Rich Vagos, ajá, Charles Sanz, Alzada, todo esto que ha sacado muchísimo talento y muchísima música. Como que han puesto a Guanatos en el mapa, ¿no? Y también, por ejemplo, bandas como Porter, claro, Siddhartha, Caloncho.
Porque hay varios artistas de México que vinieron a España y hicieron gira por allá. Bueno. Ajá, varios. Exacto. Sí, sí. Y a nivel de, a lo mejor a nivel de mainstream no es lo que más se escucha, pero yo creo que todos los artistas con los que estuve trabajando estos días les dije, hermano, vénganse para España. Venimos para allá, montamos algún festival o ya, sí, hermano, hay que montar, claro, algo. Igual que las puertas de su casa. Y si tú vienes algún día por allá, hermano, nada más llámame.
Y me dices,
tú, ahorita doble, estoy por aquí, bro, y vente para casa, hermano, y te enseño Girona. No sé, oh, si has conocido, nunca.
No, nada. España no, fíjate que no conozco España.
¿Juego de Tronos?
Sí, sí, sí.
Obviamente,
sí,
pues la serie estuvo como, una parte de la serie estuvo grabada ahí, porque es como una ciudad medieval.
Arre.
Y hay una catedral, hermano, y hay como unas murallas. Oh, todo, vale, el pueblo, vale, está hecho como rodeado por una muralla. Y hay las playas, la Costa Brava, todo eso, calas chiquitas, hermano.
Órale.
Ahí podemos como... Todo el mundo que vaya para allá, para México... Ay, para... Que sea de México, que vayan para Cataluña, noroeste de España, hermano. La zona más linda de España para mí. Calas pequeñitas, hermano, y tienes como... Puedes ir a la playa media hora y luego puedes ir a la montaña a esquiar. En el mismo día. Eso es una locura, wow, claro. Yo he llegado a ir a esquiar por la mañana, en invierno, no sé cuánto, llegar ahí, esquiar hasta las 4 de la tarde, y luego coger el coche y en 45 minutos estar en una fiesta en la playa.
Órale.
Y eso es brutal, bro.
No manches, sí, qué contraste.
O sea, que allá tienen su casa.
No, claro, muchas gracias, hermano. Igual aquí, ya sabes, lo que te decía, pues si ocupas ensayar, lo que sea, aquí tenemos, grabar algo, güey.
Aquí tienes focus de ensayo y todo, me dijiste.
Sí, bro, sí, sí, brutal, aquí tienes tu casa. Y güey, pues ahorita me estabas mencionando también que vienes, o sea, vienes una semana...
Ajá.
Estás acá en México una semana.
2 semanas estoy acá.
Ah, 2 semanas.
Sí, sí.
Y vienes principalmente a hacer medios, a promover, grabar colaboraciones. Uh-huh. Tienes una. ¿Te vas a presentar?
Tengo un par de shows.
¿Tienes un par de shows? Ajá. ¿Aquí en Guadalajara?
Aquí en Guadalajara el 17, el sábado. Okay. En la 907.
Ah, claro.
Con EQ Lover de la West Gold. Y hay como unos abridores más también. Y
tenemos
como un show allá.
Sí,
sí,
sí, sí.
Si quieren venir, hermano, nomás tiene que decirlo, bro.
Órale, hermano.
Te vienes para allá, bro.
Órale, claro, sí. Va, estaría, sí, perrísimo. Sí.
Puedes hacer algo del podcast allá si quieres, incluso, hermano.
Órale,
estaría bueno. Sí.
Va.
O sea, que a tope.
Sí, el
domingo, claro que sí. Acabo el concierto el sábado, el 17. Y luego el domingo por la mañana ya me voy para la Ciudad de México porque el domingo tengo concierto allá.
Okay.
Sí, porque no podíamos montarlo como hacer el concierto el lunes, porque es como raro.
Sí.
Querían hacer los conciertos el fin de semana para que todo el mundo, cuanta más gente pueda venir, mejor.
Sí, sí, el domingo es
y lo montamos el domingo, el 18 allá en Ciudad de México. Y allá pinta muy bien, hermano, allá es como...
Güey, es que Ciudad de México es más... Bueno, Guadalajara creo que el público es más complicado. Yo creo que allá, aparte de que hay más gente, uh-huh, más foros, aquí también como que siento yo que es más... O sea, por ejemplo, es más difícil estarte presentando aquí en Guadalajara porque pues la gente no te va a ir a ver cada fin, ¿no?
Obvio.
Entonces, pero por ejemplo, en Ciudad de México, como es tan grande,
yeah,
tocas en una zona, tocas en otra, como que no... O sea, es, hermano, gente totalmente...
Ahí te voy a decir una cosa, o sea, nada más en Guadalajara, que no es la ciudad principal de México,
uh-huh,
sois 3 veces más que Barcelona, bro.
Sí.
O sea, la cantidad de millones y millones que sois en una ciudad es increíble, bro. Increíble, bro.
Sí, sí, Barcelona, Guadalajara.
Somos 2.5, creo, o 3, si no me equivoco.
¿Tú allá vives en Barcelona?
No, en Girona.
Ah, en Girona.
Sí, pero allá nos movemos en tren y en 28, 25 minutos estás en Barcelona, bro. Me gusta vivir en Girona porque es más tranquilo. Y allá como que me levanto, tengo los árboles, la piscina, el jardín, todo, los pájaros, hermano, ahí como sales del barrio,
uh-huh,
y si no quieres cruzarte con nadie, no ves a nadie. Ahí, órale, vivimos así, tranquilos.
¿Te gusta estar más como excluido, más...?
Sí, porque luego también como me gusta como ir a cotarro, ir a, como decimos allá en España, ir al meollo.
Ok, a la fiesta, a la madre.
A la fiesta allá y como que juntarme con mucha gente, me encanta conocer gente, ir a ciudades grandes, o sea, no tengo problema con eso.
Ajá.
Pero luego siempre cuando... puedo, pues regreso a la calma.
Claro, sí, 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 entiendo.
Como, tengo mi sitio, mi espacio, y eso es, creo que es muy importante eso.
Sí, claro. Y por ejemplo, los artistas con los que vas a colaborar acá, ¿cómo algunos ya los conocías, como a Turek, ¿no? Ajá. Algunos. ¿Y cómo fue el contacto con ellos? ¿Cómo
pues
te has ido contactando?
Simplemente por ir escuchando la música uno del otro y el contacto, y yo también como...
Les escribes.
Mensajes, de hace años ya, bro. Ajá. Y hace ya, antes de tener 2019, antes del COVID, yo ya estaba hablando con Charles, estaba hablando con Turek, estaba hablando con toda esta gente y
órale,
platicando.
Pues sí, porque ya tenías la vuelta, ¿no? De allá.
Claro.
Y de ahí andabas
claro,
contactando
claro,
con ellos.
Y como en plan, no, tal, ¿cómo estábamos? A lo mejor no nos hubiéramos juntado en ese momento, porque yo también tenía gira y ellos como también ya estaban como a full. Pero sí que ahora como... Creo que también como fue el momento idóneo para venir, porque luego ya es como estuvimos un tiempo hablando y uh-huh, cuando a veces las cosas se dan cuando tienen que darse.
Claro.
Y a lo mejor con, yo con 19 años o con 20 años, pues no estaba tan preparado como ahora con 24 o así para uh-huh, poder hacer las cosas también con un poco más de profesionalidad o con lo que creo que puedo hacer, ¿sabes?
Entonces, ahorita vas a grabar con quién. A ver, platícanos, güey. Vas a... ¿Qué? Porque vas a grabar muchísimas colaboraciones.
Sí, un montón.
Y también en Ciudad de México.
Y en Ciudad de México también me salió una colaboración.
A ver, platícanos, ¿qué colaboración? Sí, puedes platicarlo.
En Ciudad de México aún no sé. Lo que sí que hicimos fue con Turek, grabamos una colaboración ya de Turek.
Ajá.
Con Turek Hem, que es del colectivo de Alzada también.
Ajá.
Grabamos una el viernes y ya grabamos, la grabamos a distancia, porque yo ya llevaba como unas ideas llevadas de España, que estuve trabajando ahí con un productor.
Ok.
Y él se grabó las voces aquí y grabamos el videoclip ya. El domingo lo hice con Dromedarios Mágicos, ya teníamos una idea planificada y él el mismo día también se grabó. Él se tenía que ir de viaje y como cambió los planes, porque él es de Ciudad de México,
uh-huh,
y se vino para Guadalajara para poder hacer el vídeo y todo, hermano, que es lo del barrio que te contaba.
Uh-huh.
Y hoy tenía que hacer el segundo tema con Turek, pero creo que lo vamos a aplazar porque tengo muchísimas cosas. Con Charles Sanz esta tarde. Está un poco jodido de la voz, porque está de gira, hermano. A lo mejor vamos planificando lo que queremos hacer y todo, pero a lo mejor no grabamos las voces hoy, simplemente hacemos unas chelas.
Un cotorreo.
Un cotorreo y hablamos, y hablamos del proyecto, de qué queremos hacer, nos conocemos un poco, con la calma, seguro.
Uh-huh.
Luego con Denilson de Rich Vagos, estoy hablando también con Pipo Montana, pero no sé si voy a tener tiempo de hacer todo, hermano, porque también quería hacer con Hashashin. Bueno, son artistas de Rich Vagos todos. Y obviamente que hay muchos que se me quedaron por el camino, hermano. Porque Opium G, por ejemplo, también estaba de gira. Y Opium no nos pudimos conectar porque está justo ahora tenía como los shows en todos lados y no pudimos.
Anda fuera.
Sí. Pero yendo conociendo gente. Ayer coincidí con Neto Peña también en el estudio de Alzada. Súper buena onda, muy buena gente. Todos los productores, uh-huh, hay un montón con Cirujano. Hay un montón de productores, un montón de gente haciendo un montón de cosas. Allá es como que trabajan, pero...
No, Alzada es una fábrica. Es una fábrica de música, de videoclips, o sea... Y luego también como... Es como una cantera de artistas, güey. Sí, o sea, están también produciendo y agarrando nuevos artistas y creando también el nuevo talento. La verdad es impresionante el trabajo que hacen ahí en Alzada.
Pero aquí lo que tienes es impresionante, hermano.
Pues sí, también aquí ya tenemos un rato haciendo
y
cosas.
Y estas cosas son brutales, bro. Esto se nota y es brutal, bro.
Sí, pues es la idea también, ¿no? O sea, como que es una manera en la que podemos promover el talento que hay aquí, que eso es lo que siento yo que es lo más importante, ¿no? O sea, como estar... Porque digo, yo, por ejemplo, toco en una banda de rock y estoy más... En esa escena, ¿no? Como de bandas, de rock, que es diferente a la escena del urbano, uh-huh, en cuanto a la inmediatez con la que se mueven, güey, y la cantidad de música que saca. Por ejemplo, ¿tú cuántas rolas sacas al año?
Un montón, bro. No sé. Sí que te voy a decir una cosa. Hay que intentar dar, creo que, menos y más calidad.
Uh-huh.
O sea, para hacer un álbum, por ejemplo, nosotros nos encerrábamos en una casa, íbamos un año a trabajar con la banda, estábamos con toda la banda trabajando en la casa, con un espacio tranquilo, conviviendo por allá, haciendo las bases, tal, yo escribiendo mis letras, como con, creando un concepto, ajá, pero luego a la hora de hacer las colaboraciones así o hacer como temas más single o temas más sueltos, sí que hay un montón, hermano. Yo como un año pues puedo hacer más de 30 o 40 canciones tranquilamente, hermano.
O sea, pero de sacarlas.
Sacarlas sí, pero o no.
Porque, digo, yo también como que lo que veo que...
Aquí sí que es más.
En una banda, o sea, no se puede trabajar a ese ritmo.
No, hermano.
Que, por cierto, ¿cuál es tu proceso creativo? Porque vi que trabajas con un productor, sí, como que estás de la mano, sí, con él. Ajá. Desde que iniciaste.
Antes de eso estaba trabajando con otro productor. Ajá. Bueno, algunos varios, y cogía también como referencias de otros productores de internet, también que me mandaban referencias y tal. Luego conocí a Uxsound, que, uh-huh, es un productor también que estuvo trabajando con muchísima gente, que estuvo trabajando con Sofía Gavana, que también tengo una colaboración con ella. ¿Conoces a Sofía Gavana?
No.
Sofía Gavana es la argentina.
Ah, ok.
La hermanita de Nati.
¿De Nati Peluso? Peluso.
Ajá.
Ah, mira.
Y también creo que estuvo de gira por aquí, por México también, hermano. O sea, algún día puedo como recomendarle el podcast para que venga a hablar contigo, hermano.
Ah, ¿sabes? No manches.
Tipa también como de puta madre, hermano. Muy buena,
sí,
onda.
Tú, si tú nos recomiendas, seguro, aquí, bro, tenemos un espacio para los artistas, claro, que vengan.
Te voy a traer gente aquí, seguro.
Sí, no, pues digo, aquí también, pues eso se trata, ¿no? De,
claro.
También, pero, generarles contenido a ustedes.
Pero sí que se nota mucho, hermano, que eso, ¿no? Que yo estoy trabajando con Uxsound, con un productor. Uh-huh. Luego empezamos a trabajar, a hacer rolas, tal. Y luego como que fue añadiéndose más personas en el proyecto a nivel... Porque nosotros vamos en banda. Ajá, sí. Nosotros traigo batería, percusionista con unos congos, el que también toca el teclado y hace coros, máquina. Luego guitarrista, corista... Y...
O sea, ellos vienen para tu show.
No, aquí no, bro.
Aquí, no. Aquí agarraste
aquí
una,
yo, y agarraste yo una y banda. Tiro el proyecto como ya que he preparado, ah, y okay, todo, hermano, y me tiro yo. Sí, porque es mucha plata, hermano.
Sí, no manches.
Es mucha plata. En otro, es mi idea, hermano. Es mi idea, claro que sí. La gente con la que estuve trabajando ya y damos los shows juntos y todo, como que poder darles esa oportunidad, uh-huh, de que también vengan aquí conmigo, hermano, y también ellos como que tienen muchísimas cosas, porque también tocan como tú tocas en tu banda de rock, pues ellos también como tienen sus proyectos aparte del mío y como que también se nutren de muchísima otra música, hermano. Como tienen bandas de afrobeat, bandas de rock, bandas de jazz, bandas de todo tipo, de blues. Son gente que ha estudiado música.
También te podemos armar aquí una bandita.
Y esa es la otra onda, bro, también. Si no hubiera la posibilidad de como traer a la gente, como aquí coger músicos, hermano, yo os paso el show, hablamos como el tal, con el mismo hermano de la batería, y le damos, bro, claro que sí. Eso también, hay mucha gente que me dijo, hermano, contacta con gente de aquí, que en México hay muchos buenos músicos.
Sí, la neta, aquí, claro, te, bro, puedes armar una bandota.
Claro, hermano. Y me dijeron eso, y traes aquí, te montas una banda con gente de aquí, ya seguramente lo montaremos. Esta es la primera vez.
Sí, no.
Y como que vine tranquilo y dije, vamos a probar, vamos a conocer todo y vamos a hacer un show tranqui.
Sí, sí, sí.
Pero sí, sí. Y empezamos a trabajar con Uxsound, se empezaron a añadir más gente, empezamos a montar el proyecto de banda en los directos. Uh-huh. Y ya en los últimos álbums, en este último, hermano. Esto es para ti.
Ah, muchas gracias.
Que se llama Vida Lenta. Habla un poco sobre esto, hermano, sobre lo que hablábamos ahora. Un poco el mixing de el hecho de trabajar muy rápido, hacer las cosas muy rápido y no tomarse las vidas con las cosas con lenta. Calma. Y este álbum estuvimos como un año cocinándolo, bro. Con la calma.
Y, por ejemplo, el proceso creativo que normalmente
pues manejas... Pues mira, Uxsound se encargaba de las bandas, de a nivel de producción, de los beats, todo eso. Yo me encargaba de la composición de los temas, de escribir las canciones, de grabar las voces. Y luego los instrumentos de la banda, ya aprovechábamos nosotros la composición de los temas, uh-huh, para que luego, en vez, si queríamos hacer una batería, por ejemplo, o de un tema, y sabíamos que ese artista o esa batería luego iba a tocar con nosotros en el directo, ya en este disco lo grabamos con las baterías... del tipo que iba a tocar en el concierto con nosotros. Y eso fue súper bueno, hermano. Uh-huh. Claro, empezamos a añadir como pues puntos de música, instrumentos más orgánicos, no producción tan de estudio. Y en ese álbum se notó bastante. Yo creo que uno de los temas que más te puede gustar es Noche Loca, hermano.
Noche Loca.
Que ahí se nota un montón la producción a nivel de banda y vas a escuchar también como... Eso es lo más parecido con lo que puedas hacer en directo y el vibe que te puede transmitir. Porque aquí en directo, hermano, sí que en México voy a cantar las canciones más clásicas. Y sí que todo eso es producción más estudio, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora yo en mi vida en España estoy haciendo como más proyecto de banda y todo eso, pero aquí la gente como te pide como los temas más clásicos, obvio.
Sí, sí, sí.
Los temas más mainstream y que aquí se escucha escucharon más.
Y por ejemplo, la línea musical, ¿la deciden entre los dos? O sea, de que sí. Va a ser más, sí, más sí, hip hop,
sí.
Más no sé.
Sí, vamos como hablando, fluimos sobre todo también sobre lo que nos apetece en ese momento.
Ajá.
Por ejemplo, te voy a decir que acá, hermano, como ya aprendí, es como un Airbnb tranquilo, Noche Loca es como un funky, todo el que voy es como un reggaetón en catalán, en mi idioma materno de allá. No Molestas un afrobeat, también en catalán. Chuleta es como hip hop, pero también como funky. Cicatrices es R&B. Esto es como un plug. Esto es como una bossa nova, hermano.
Natural.
Este es natural. Cogemos la idea de... Ahora no me va a salir, hermano. Un artista, hermano. ¿Cómo se llamaba, hermano? Ahora no me va a salir, hermano.
O sea, el artista de bossa nova.
Sí, sí, cogimos como la idea de un tema de bossa nova, de...
Jovan.
No, hermano, no me va a salir. me van a matar, hermano.
No, hay que buscarlo, hay que buscarlo porque... Oye, no, y por ejemplo ahorita, digo, o sea, el formato de CD, güey.
Sí.
Por ejemplo, ¿tú sigues utilizando, haciendo CDs?
Bueno, esto en España tampoco es que se vendiera mucho, pero para nosotros es como más un objeto de colección.
Sí,
totalmente. Porque no, también como, claro. Hermano, yo como realmente no llevo tampoco como tantos años sacando música y hay cosas que aún nos apetece hacer.
Sí.
Y esto como que para nosotros es como un objeto de colección. A lo mejor a la gente ya lo tiene todo aquí, obvio, lo tiene todo en el móvil, o incluso la gente, tenemos una idea en el futuro de sacar, hermano, yo creo que lo voy a hacer con este EP que estoy grabando aquí, hermano, en México.
Okay.
Creo que voy a sacar como una chela y voy a poner un código QRL en la chela para que la gente se tome la chela mientras escucha el disco.
Ah, ok, o sea, compras la chela.
Compras la chela y en la chela, en la etiqueta de la chela, te va el QR para escuchar el disco.
¿Y con qué chela?
No sé. No, esa es una idea que me acaba de venir a la cabeza, hermano.
No, está buenísimo, pero güey. Lo puedes hacer así, con
para adaptarse al futuro. Pero sí que esto queríamos sacarlo como el formato antiguo, formato clásico.
Sí.
Para tener un recuerdo como del movement que antes se llevaba también de los CDs, hermano. Que también como da un poco de rabia que se haya perdido eso.
Sí, güey, sí da un poco de rabia. Digo, tú eres un poco más joven, pero...
Sí,
pero... Pero ya no hay como un formato físico, güey,
claro,
¿no?
Claro.
Y el CD pues fue el último de los formatos físicos que existió que... Que ya como que se extraña de repente, sí, así como bro. Que... Ah,
tener como algo físico y decir, wow, esto, ¿sabes?
No, y aparte también como que pues se usaba mucho, ¿no? Que aquí también hay información del disco, del
correcto.
Artista. Entonces como que era la manera en la que puedes conocer un poco más. Es que ya también con las redes sociales, pues ahí es como empiezas a conocer uh-huh. más, ¿no? O sea, obvio. ya te siguen
obvio.
Y pues ven qué haces. Pero qué chingón que tienes aquí este disco y muchas gracias por,
ya ves, hermano.
Por traerlo acá,
no,
hermano.
No hay problema.
¿Y qué? Entonces, ¿tú cómo te ves, por ejemplo, en 5 años, 10 años? ¿Cuál es tu,
hermanito,
tu visión?
Eso no lo sé, hermano. Pero sí que, ¿cómo me veo? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo me gustaría verme? Eso creo que sí que lo sé, lo tengo clarísimo.
Bueno, ¿cómo te gustaría? Pues?
Pero aquí en México, por ejemplo, me gustaría montar una escuela cultural, bro. Como lo que tiene esto acá,
ajá.
Pero distinto, como del rollo, como para dar la oportunidad de que gente de España, mis amigos de allá, que hacen como talleres de pintura, pues son profesores de todo tipo, de inglés, de químico, de matemáticas,
ajá.
Yo qué sé... de todo, hermano, como clases de cocina, tengo chef, tengo de todo tipo de gente.
Claro.
Como que esa gente pudiera venir aquí y como ayudar también a la gente de aquí en México, a la gente como más desfavorecida de México, como la gente que no tiene recursos para poder hacer según qué cosas,
uh-huh.
tener un estudio también y invitar a la gente como quiere grabar sus cosas y todo eso, hermano, y crear como un centro cultural un poco, bro.
Está muy interesante.
Y creo que no sé ni en qué parte de México, ni si al final lo voy a hacer o no lo voy a hacer, hermano, pero creo que sería algo como súper lindo.
Sí,
como
claro
dejar
que sí.
Una huella, no me va a servir de nada tener como plata y carros y casas y dinero y todo eso. Si al final un concepto no dejas una huella real con lo que tú puedas decir, hermano, yo con lo que logré con la música, tengo un centro cultural en México donde los chicos pueden ir ahí a aprender a tocar la guitarra y todo se mantiene a través de crowdfunding o a través de... ¿Me explico?
Uh-huh.
Creo que eso sería un proyecto muy lindo aquí en México, hermano.
Claro, y en cualquier lugar, güey,
sí.
Realmente...
Exacto.
Eso es un proyecto... Pero qué chingón que te late México como para hacer
sí.
este... algo así, güey, ¿no? Porque pero también sí, lo que decías, güey, que aquí la gente... Digo, me platicabas también que en España la gente es similar aquí al mexicano, pues, al latino, ¿no? Como...
Sí, son mucho de llamar la atención, como de...
Sí,
de
extrovertidos, chillar, amigables.
Muy cariñosos.
Cariñosos, güey.
Hay de todo, como en todos lados, pero sí que somos muy de familiares, muy de... No, pues salir a tomar las chelas en los bares, todo el mundo conoces, todo el mundo, gente nueva cada día.
Ajá.
Si fueras para España, hermano, cada día ahí conocerías un montón de gente. Porque la gente como... tiende a, como decís vosotros, a platicar, a hablar sobre la vida y tal. Y conoces muchísima gente en los bares, hermano, tomando tapitas.
Tapitas, a huevo, sí, ubico esas. Oye, mi Paul, pues, carnal, muchísimas gracias, güey. Qué gusto que andes acá en México, güey. Aquí te deseamos lo mejor. Y aquí tienes tu casa, güey.
Gracias, hermano.
Si andas acá en Guadalajara... no dudes aquí en contactarme, güey. Lo que necesites.
No, hermano, muchísimas gracias a vosotros por abrirme las puertas acá de Sonido de la Calle. Impresionante, yeah, hermano, el programa, impresionante. Muchísimas gracias también a la realizadora.
Marifer en los controles. Marifer, gracias. Yeah.
Y nada, que gracias a México también por cómo me está recibiendo, sí, a toda la gente que estoy conociendo, y que nos vemos pronto, seguro.
Pues nos vemos pronto, carnales. Aquí el Paul Doble desde España. Y pues nada, carnal, nos estamos viendo, cuídense mucho, vámonos.